Surca mares de historias con Alma de Papel. En El Sausal, El Barco de Papel, tu librería. Lee, sueña, imagina, viaja y navega a lo largo de la infinidad de historias que ofrecen los libros de esta librería mágica, El Barco de Papel. Librería El Barco de Papel patrocina Una Isla de Libros.
Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra querida Isla de Libros con nuestra querida Marinieves Pereceja. Buenos días, Marinieves.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Diego?
Hoy vienes con un montón de temas, porque aparte de los libros, que la semana pasada nos quedamos sin comentar adecuadamente uno de ellos.
Bueno,
que ya
sí.
Me enteré que me fue el que me habló del autor.
Sí, 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 me comentaste el otro día. Bueno,
hoy venimos con un personaje importante.
Sí, hoy va a ser un programa monográfico. Va a ser un programa especial. Sí, es verdad que antes de empezar quería recordar el título del que habíamos hablado, ese libro a la vista del que hablábamos la semana pasada, que es Comer a Flores, de Lucía Soya Sobral, siempre gracias a la librería Barco de Papel en Sausal, como libro fundamental para tenerlo para este 2026. Y además recordar también a la gente que nos está escuchando como
que nos sigan mandando recomendaciones para el 26.
Gente Radio, Una Isla de Libros, @gmail.com, y ahí recibimos cualquier sugerencia y también consejos de lecturas imprescindibles para este 2026.
Ya tenemos la idea. Una que la mala tenemos ya preparada en el horno.
Sí, Comer a Flores, de Lucía Soya Sobral, gracias al Barco de Papel.
Bueno, y el monotemático que vamos a hacer hoy, preséntanos.
Sí, hoy vamos a hacer un monográfico porque nos vamos a quedar corto, yo estoy convencida. Y tenemos aquí a Andrés Delgado, que es que yo no sé ni cómo presentarlo porque
pues,
su presentación es larga, ¿no?
Aquí tienes varias cosas.
Pues tenemos con nosotros a Andrés Delgado, que es pintor, escultor, artista plástico, digamos. Ha sido también gestor cultural. Vamos a hablar un poquito también de esa faceta, que es muy, muy interesante, sobre todo para el arte canario, también en concreto. Y yo voy a empezar leyendo...
Dándole los buenos días.
Sí, buenos días, Andrés Delgado,
buenos
perdón.
Días. Buenos días.
Es que nosotros llevamos un ratito hablando con él.
Perdón, sí, es como
yo
que
estoy oyendo, yo estoy
ya
oyendo.
Le hemos dado la bienvenida. Pero yo quería apropiarme de unas palabras de Fermín Higuera, poeta, que estuvieron este sábado en Santa Cruz presentando su libro en el que... hay referencias a diferentes artistas que le han acompañado en su trayectoria, y nos dice de Andrés Delgado, todo terminará siendo paisaje, imagen deshabitada. El paisaje nos antecede y nos sobrevive. Creo que son unas palabras mágicas que definen con gran precisión la pintura y la obra en general de Andrés Delgado. ¿Qué opinas, Andrés?
Pues sí, porque el paisaje, una de las cosas que comentábamos el otro día era pues que yo empecé a hacer un paisaje imaginario de la isla de Tenerife, viviendo en Madrid, y a partir de como de 10 años que estoy más aquí en Tenerife otra vez de nuevo, pues estoy viendo que el paisaje pues se transforma, pues por ejemplo ahora estoy en la zona alta de Arico, ahí en Villa de Arico. Y cuando subo por autopista, pues lo primero que me encuentro son montones de placas solares, de aerogeneradores. Y cuando voy entrando ya hacia la medianía, pues lo que veo es que el campo se cae en las paredes y nadie las levanta, ¿no? Y eso es una tristeza enorme. Entonces yo veo que el paisaje se transforma, pero sigue siendo paisaje. Y la vista se va adaptando, a la larga se va adaptando, pero no cabe duda que ahora mismo es un gran impacto visual.
Sí, el paisaje nos comunica, ¿no? Nos da información sobre las cosas que ocurren y sobre cómo
exactamente,
las personas que habitamos en él. Hablaremos del paisaje, pero vamos a empezar por el principio,
vale.
Si te parece. Como decía, Andrés Delgado es pintor, ha sido gestor cultural, creador, artista, yo creo que en el sentido amplio sí, que conocíamos
es artista,
de,
sí.
de la palabra.
Artista plástico, podríamos decir.
Y como decía él, vive en Madrid hace ya más de 4 décadas, uh-huh. pero también está muy conectado con la isla, a
sí,
la
no,
que nunca
no la ha podido abandonar.
Has dejado. Nació en Weimar. Hace unos cuantitos años.
Sí.
Estudiaste Bellas Artes en Tenerife, también en la Escuela de San Fernando de Madrid. Mm. Y desde los años, bueno, desde tus inicios en los años 70 no has dejado de
hacer exposiciones. Sí, bueno, yo empecé antes porque yo hacía cosas en casa, pues date cuenta que vivíamos en el campo, en el pueblo, entonces pues siempre estaba haciendo que sí, figuritas y cosas de esas, hasta que mi madre decidió que me iba a llevar a pintar y habló con Antonio González Suárez, que en aquellos momentos era profesor de la escuela, no de la escuela, sino de artes y oficios.
Sí, de artes y oficios de Santa Cruz.
Sí, sí, y entonces pues estuve ahí como 2 años con él y después ya ingresé en la escuela. Así que, y eso tendría como 14 años, una cosa así. Así que fue en los 60.
Y ahí descubriste que lo que tu madre había visto en ti sí que era cierto,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Después de eso nunca lo he podido abandonar. Ese es el problema que tiene eso. Y a veces hay momentos que llegas y la vida de la pintura del artista no es fácil. Y entonces dices, ay, porque no hubiera sido yo campesino, me hubiera quedado en Weimar y estuviera estupendamente. Pero bueno, ahí me ha llevado y cada vez estoy más enamorado de mi profesión.
Es que fíjate, para conocer un poquito más a Andrés, voy a tomar sus palabras que pronunció en la fiesta de arte de Weimar, hace unos años ya, unos
ya,
cuantos años, y nos decía Andrés, los primeros recuerdos que me vienen a la mente cuando pienso en mi niñez en Weimar son mis tardes en el patio de la casa de mi abuela, jugando a modelar con el barro y las piedras, a construir o recrear el paisaje de la tierra. Por aquel entonces todos decían, este va a ser albañil o a este le gusta el campo. Entonces no tenía en mi mente esas profesiones, pero sí crear espacios para divertirme en ellos. La imaginación de un niño en contacto con los elementos, con la tradición y la tierra, la materia en mis manos, la posibilidad de crear y recrearme, fue claramente mi primera escuela de arte. Uh-huh. Fíjate.
Sí, porque mientras otros jugaban al fútbol o jugaban, no sé, a juegos de pelota o algo por el estilo, pues yo me metía ahí. A lo mejor, no sé, en parte era por mi timidez, porque me encontraba más cómodo. Y ese fue el inicio. Ahí fue ya.
Pero fíjate qué importante el paisaje y ese contexto, ese espacio desde los inicios. ¿No? Es decir, hay un contacto directo con la materia, un contacto directo con lo que se siente
cuando
barro, se toca.
Con el barro, siempre empecé con barro porque era lo más asequible que tenía, aunque después empecé a dibujar y ya me compraron libros. Me pensé que el primer dibujo que empecé a copiar fue unos dibujos del hijo de Picasso, que era Pablo, que se llama, que es un dibujito sencillito de lápiz, que después, últimamente he ido a ver varias veces en Málaga, en el Museo de Picasso, que lo tiene allí, y me vienen esos recuerdos de pequeño intentando dibujar ese cuadrito. Y luego empecé pues copiando, como todo el mundo, los impresionistas y uh-huh. esa cosa, lo que pillaba con 10, 12, 13 años más o menos.
Es que, bueno, he tenido la enorme suerte, y se lo agradezco profundamente, de haber visitado el taller de su casa de Arico. Gracias otra vez, Andrés. La verdad que fue. Pasamos una mañana estupenda, lo pasamos genial. Aprendimos muchísimo escuchando todo lo que Andrés tenía que contarnos, viendo sus pinturas, sus cuadros, sus esculturas. Y a veces daba la sensación de que la obra de Andrés se resume muchas veces, bueno, no se resume, pero la define la manera de como si escogieras, recogieras una piedra del camino y la pusieras y le hicieras cuadro, la hicieras arte, ¿no? Es decir, de sacar lo que normalmente está ahí en la tierra, en el barranco, en el camino, adquiere un
habían piedras de
exactamente, adquiere vida y está ahí como una obra de arte.
La forma, se contrapesta, la mueve un poquitito y ya es una escultura.
Sí, efectivamente.
Y una curiosidad que tengo yo, porque un artista, yo tengo de artista bastante poco, ya te digo yo que con las manos lo único que sé hacer es comida.
Ah, bueno. Eso también es arte, ¿eh?
Sí.
Está una forma bien, de arte. Está muy
bien. Pasa que después cuando la quiero poner bonita me cuesta más trabajo, ¿no? Es decir, habilidoso. La pretecnología y yo no somos buenos amigos. Pero sí he de reconocer que cuando algo te queda bien, algo que le has puesto cariño, que le has puesto amor a la hora de fabricarlo, después de desprenderte de ello tiene que ser un problema, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Y ahí a veces, el otro día me surgió de un señor que colecciona aquí cosas y decía que no tenía nada mío. Digo, eso es inteligente. Digo, pues yo no sé si te vendería algo a ti. Se lo dije a sí mismo.
Le tuvo que sentar bien. La verdad es que la libertad del artista yo la envidio también, ¿eh?
Sí.
Porque para ser artista hay que ser libre.
Es que hay que ser libre. Es que si no eres libre... Mira, yo tuve la suerte de tener una pareja que vivimos 40 años juntos hasta que falleció hace ya unos cuantos años. Y yo tenía mi libertad, por ejemplo. Incluso ella tenía... Trabajaba en publicidad, eso, y me acuerdo de un día que tenía mucho trabajo y yo estaba por allí danzando y tal. Y dice, mira, hay una exposición en Bilbao de Modigliani, ¿por qué no te vas a verla? Y digo, es una forma de echarlo. Digo, pero no te preocupes que ahora mismo...
Te pago el billete.
Que ahora mismo me voy a ver a Modigliani. Y la verdad es que es esa, que tienes que tener a alguien a tu lado, eso, que te dé una libertad, porque si no es imposible, si no sería imposible. No, tiene que ser, es muy individualista.
Otra duda que tengo yo, yo soy un gran desconocedor del mundo del arte, te lo digo en serio. ¿Cómo le pone uno precio a las cosas? Dice, ¿por horas?
No, se va poniendo. Y después, por ejemplo, yo tengo vamos a suponer que yo, por ejemplo, vendo un cuadro X y ya no puedo bajar porque de ese precio. Porque si...
Hay una trayectoria,
si
hay
tú
una
me has comprado, no, y si tú me has comprado un cuadro y me lo has comprado a 1.000 euros y después ves que el mismo cuadro yo lo estoy vendiendo en 700, eso se desvalúa. Mm. Entonces, porque entre... Vamos a ver, el mundo del mercado es pequeño, no es grande, no es gigante, vamos que... Así que, no sé, el precio se va poniendo a través del tiempo, a través de los años.
Vamos a seguir un poquito por este viaje artístico y vamos a...
Yo de vez en cuando meteré una cuña porque tengo mucha curiosidad. A mí Andrés me parece una persona interesantísima, ya que lo tenemos aquí ahora que sacar.
En un conversatorio y hay que aprovechar. Y llegamos a los años 70 y yo voy a decir así palabras al azar como La Guardilla, Compromiso, El Ateneo de la Laguna, la muestra colectiva 70 Generación. Es decir, estuve ahí indagando en esa biografía amplísima de Andrés y hay un momento que esos años 70 también en Canarias, en el que había un movimiento y un impulso, no sé, artístico, unos espacios para el arte que yo no sé si se echan de menos y si ahora tú, el Ateneo de la Laguna.
El Ateneo ahora está cerrado.
Está,
¿no?
Cerrado. Está cerrado. Efectivamente.
Yo mi primera exposición individual la hice en el Ateneo y luego participé también en los años un mural grande que se hizo, que era sobre Botticelli, sobre la Venus de Botticelli, en donde habían, pues, no sé si 10
años. Ah, lo vi. Creo que está por aquí. ¿Dónde lo vi? Sí, está por aquí alguna foto.
Sí. Que entonces, pues son cosas, actividades que en la laguna habían bastantes cosas que hacer, exacto. Entonces a mí me tocó un cuadrito, como a todos los artistas que participaban.
Pero se echa un poco de menos eso. Bueno, yo no sé, tampoco es verdad que me muevo de manera como pez en el agua en el mundo del arte,
yo imagino que ahora vuelve a haber otra vez actividad.
Mira, el espacio, el Ateneo, sabemos que está cerrado ya hace años. El espacio Conca también está cerrado.
Sí, bueno, Conca ya nada. Conca fue un referente para todos nosotros de mi generación y para posteriores. Pero, por ejemplo, el Ateneo, el único problema es que hubo un incendio.
Sí.
Y no hay dinero para reformarlo. Pero, por ejemplo...
Hay dinero para otras cosas.
Sí, no para otras cosas sí, pero para la cultura es más difícil.
Sí, es una pena, ¿no?
Y se siguen haciendo actividades y las hacen fuera del Ateneo. Pero, claro, faltan las exposiciones, las salas de reuniones, la cafetería, que siempre era ahí, pues te ibas a tomar un cortado y siempre te encontrabas con alguien.
Exactamente, o sea, intercambias información.
Exacto.
Sí, yo, por eso ejemplo, cultura
sí,
también.
Sí, yo, por ejemplo, en la Escuela de Bellas Artes en Madrid, por ejemplo, teníamos un profesor que decía, Yo estoy contento que vengáis de 8 a 10, que era la clase de dibujo, dice, pero después hay que ir a la cafetería y charlar.
Qué fundamental es.
Qué fundamental.
Claro que sí. Es que de ahí surgen muchísimas cosas, actividades, ideas.
Es que si no, contacto con los mismos compañeros y los mismos profesores que estaban allí tomándose eso, y te podías poner a hablar con ellos y tal. Que él estaba interesado, y además quería que fuéramos de 8 a 10 a dibujar, pero después teníamos que dialogar y cosas por el estilo. Y eso para mí me enseñó bastante, porque fue un cambio. Yo, cuando salí de la escuela de aquí y fui a la de Madrid, yo cambié radicalmente también, porque ya no estaba en casa de mis padres y esas cosas, pues, es importante, ¿no? Entonces,
pero generas otros contactos.
Y fue un cambio para
mí. Haces otras relaciones.
Después volví otra vez a Tenerife, estuve aquí como 4 o 5 años y ya.
Y en aquella época era aún más la necesidad de viajar, ¿no? Porque es que ahora con las nuevas tecnologías vemos más cosas y tenemos más acceso. Pero en aquella época moverte de la isla e ir a Madrid era conocer un mundo diferente.
Era una aventura. Te cuenta que, por ejemplo, mi hermano mayor y yo estudiamos en Madrid y no, veníamos una vez al año nada más, ¿eh? No te podías permitir el lujo.
Con suerte.
Con suerte, porque era carísimo en aquella época y viajábamos de noche y teníamos familia numerosa y cosas por el estilo, pero ahora no, ahora digo, pues me voy a Tenerife y empiezo a buscar billetes, como no tengo una fecha exacta para venir, que no vengo en Semana Santa.
Te puedes mover con mucha más facilidad.
Te puedes mover con mucha más facilidad.
Han cambiado mucho las cosas en los 70.
Que sí han cambiado, se nota.
La más entrañable casa de Canarias, nos dice Luis León Barreto, poeta palmero.
Un escritor magnífico.
Estuvo en San Millán 2, en el piso de Andrés y Heidi, al lado de la estación de metro La Latina, en las puertas del Rastro. Allí hubo presentaciones de arte y de literatura, tertulias, debates. Andrés es uno de esos insulares que se van, pero que nunca cortan el cordón umbilical. Además de pintor y escultor con varias obras instaladas en diversos emplazamientos de la península, es un activista cultural. Fue uno de los pilares del colectivo artístico Tres en Suma, que ofrecía tres estudios a creadores de todo tipo. Participaron poetas, escritores, músicos, performers, artistas plásticos. En total, por sus salas pasaron unos 300 creadores que tomaron parte en iniciativas impulsadas sin apoyo institucional. Háblanos, aunque sea brevemente, de Tres en Suma, porque es un proyecto muy, muy interesante.
Tres en Suma, yo tuve la suerte de tener mi casa estudio en el metro de La Latina, y ahí hay pues muchísimos artistas, ya no tanto porque como se han encarecido aquello ya, los artistas han ido ya. Entonces, había el de María, otro estudio, que era el de Mariano Gallego Seisdedos y el de Carmen Isasi. Y entonces surgió que empezamos a... Bueno, primero Mariano y Carmen, que se conocían, porque eran profesores de dibujo y coincidieron en el mismo instituto. ¿No? Y entonces ya contactaron conmigo y presentamos... Bueno, ya tenían el proyecto más o menos, yo me incorporé con ellos. Y ese proyecto duró 10 años. Uh-huh. 10 años que ahora tenemos una retrospectiva en una galería en Madrid. Y con la suerte de, por ejemplo, que toda esa todo eso que está catalogado, pues se va a quedar en la biblioteca de la Universidad de Bellas Artes de Madrid, que ya está allí la revista, porque publicábamos una revista cada vez que hacíamos una exposición.
Una revista magnífica, es una revista que no es una revista.
Son revistas.
Son revistas, pero amplían.
Lo que pasa es que cada formato es distinto, es como si fuese un libro de autor.
Son pequeñas obras de arte en una sola.
Sí. Y era una tirada de 100 y se vendían, actualmente ya no queda ninguna. Y después el Museo de la Neo Mudéjar también tiene un archivo de Tres en Suma. Para nosotros fue algo importante y para la gente que participó. La gente que participó, por ejemplo, el otro día en la inauguración, yo pensé que ya no iba a ir nadie. Digo, bueno, pues después de 7 años ya no. Y entraron 150 personas contabilizadas.
En esa exposición de cierre, digamos.
No es de cierre, de
retrospectiva.
De retrospectiva, exactamente.
La historia de Tres en Suma.
Y ahí pues sigue hasta finales de este mes. De 31 de enero. Y si alguien que está en Madrid me está oyendo por casualidad, está
en la calle.
Estoy
en todo el mundo.
En la calle.
Las tecnologías después lo oyen por todo el mundo.
En la calle
Arriaza. Sé que tenemos oyentes en Madrid, tenemos oyentes.
Pues mira, en la calle Arriaza número 11. Y es jueves, viernes y sábado. Solamente abren esos 3 días. Últimamente las galerías en Madrid abren cada vez con menos
espacio de tiempo.
Y eso que es Madrid. Así que imaginémonos aquí en Canarias.
Pues esto.
Sí, en Madrid tienen dificultades.
No, y por ejemplo, yo sé, creo que te lo comentaba a ti el otro día, que por ejemplo hay sitios que tienes que llamar para que te abran, ¿no? Dice, oye, estoy interesado en ver la exposición o cosas por el estilo. Y concertas una cita y te abren, ¿no? Pero es una forma de también, ¿eh? Yo no. Tampoco es una tienda, no es necesario tener una tienda de zapatos ni nada sobre estilo. La gente que va...
Mientras se pueda acceder y se pueda entrar.
Hombre, si no, es que ya es una cosa privada.
Claro,
¿no?
Claro. Así que bueno, invitamos a las personas que están por Madrid a pasarse por esa...
Eso, de Tres en Suma. Bueno, porque te exposición. Sigo explicando lo que era Tres en Suma. Sí. Entonces, nosotros cada dos meses, más o menos, a veces tres, a veces no coincidía, éramos ocho, aunque habían tres estudios, pero éramos ocho, cuatro chicas y cuatro chicos, paritarios totalmente. y entonces, pues, proyectábamos lo de la revista, claro, porque ya viste que cada revista era diferente, una es está hecha en un disco, otra en una cajita. Sí, o en una bolsa.
También había algún documento sonoro, leí por ahí. ¿Habían hecho alguna revista sonora?
Sí, con un disco pequeñito, que porque viste en casa que estaba. Sí. Y entonces, pues, lo presentábamos, para mejor teníamos una reunión semanal y se diseñaba la revista. Invitábamos a una serie de gente o lo hacíamos libre, convocatoria libre, y se mandaban. Entonces, lo único que exigíamos era que toda la obra fuera original y los poetas que nos mandaran o los escritores que nos mandaran los 100 ejemplares. Nosotros lo archivamos, lo grabamos y lo vendíamos a un precio simbólico de 20 euros que no nos daba señor para cubrir los gastos y a veces no, pero bueno. Y entonces ya después, al final, lo último, ya empezaron gente coleccionándolo. Yo conozco varios, tres o cuatro coleccionistas que ya las compraban, ya iban a comprar. Y incluso, por ejemplo, hay un chico...
Son productos muy excepcionales, Andrés, es muy cada uno, además, muy peculiar. ¿Se puede visitar en la... todavía está la página web?
Un vistacito
para que la gente que esté interesada vaya viendo esa
exactamente
revista.
En la página. Sí. Y entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de un chico que era de Canarias, de Las Palmas, y este hombre compraba siempre, si le gustaba, compraba dos, porque una era para coger los dibujos originales y enmarcarlos.
Vale.
Y otra era para el archivar, y entonces las tienen todas. Yo creo que debe ser de los únicos que las tienen todas. Así que nada, muy bien. Entonces, pues estábamos dos fines de semana. Entre los fines de semana teníamos un viernes, ya destinado a partir de las 10 de la noche. Era cine, que lo llevaba Isabel Kohl, que lo organizaba ella e invitaba a la gente de cortos.
Es un proyecto multidisciplinar, no sé, estamos hablando solamente ¿no? de
el sábado. El sábado por la mañana, el sábado solían haber para mejor performance o cantantes o gente, por ejemplo, que tocara el piano, porque habían pianos en la casa de Carmen y Sassi, en la mía. Y entonces, pues, iba bastante gente, pasó mucha gente por esa época. Y ahí está en nuestra exposición actual, donde tenemos unos paneles que desarrollamos todo lo que hicimos en esos 10 años.
Muy interesante, hay que pasar por ahí.
10 años del 2000, desde 2010 al 2020.
2007 al 2017. Y el 18 también estuvimos, pero vamos, que ya fue muy poquito.
Bueno, vamos ahora a la última exposición, Canteros y Bancales, que está actualmente en Córdoba hasta finales de este enero.
Hasta finales de enero.
Y que hará escala en Madrid. Dentro de...
El 29 de abril estará en la Neu Mudéjar.
En la Neu Mudéjar de Madrid. En ella, en esa exposición, recreas el paisaje de Arico en una obra abstracta que surge desde la realidad, ¿no? Desde la cotidianidad. Me gustaría, para comentar un poquito esta exposición, leer estas palabras de Federico Castro, que es el comisario de la exposición Canteros y Bancales, que dice que Andrés Delgado realiza una cartografía del recuerdo en la que la fuente de la creación se encuentra en las emociones que experimenta durante los paseos. No existe un criterio racional a la hora de seleccionar los motivos. Aquellas emociones que persisten son las que luego vierte en sus cuadros. El caminar, el sonido al pisar el suelo, el tacto poroso de las piedras de origen volcánico, son sensaciones y estas en sí mismas son un acto creativo. El dossier que acompaña esta exposición y estas palabras de Federico Castro me recordaron en parte ese concepto de artistas caminantes. Estuve ahí investigando y hay en la historia del arte en general y del pensamiento hay diferentes figuras que hacían del caminar un arte y necesitaban ese transitar, ese pasear para poder
pensar.
Exacto, ¿no? Y por ejemplo, mira, me encontré con Nietzsche, con Virginia Woolf, con Dickens, que por lo visto se paseaba sobre cada, hacía paseos nocturnos por la ciudad de Londres y de ahí iba tomando esas sensaciones que después vertía en sus obras, ¿no? Entonces, después también hay una corriente inglesa de land art, que es específica también de esta idea del caminar. No sé, me gustaría que me contaras esa acción en ti, cómo la vives realmente. Bueno, ¿crees que es importante? ¿Crees que está...?
Bueno, para mí lo es. Uh-huh. O sea, otros pintores se meten en su estudio y no necesitan. Yo me levanto muy temprano. Vamos, yo a las 7 ya estoy, o 7:30 ya estoy en el estudio. Y luego ahí a las 10, 11 de la mañana, por ejemplo, en Arico, pues tengo un perrito que salgo con él a caminar y vamos viendo. Y yo creo que él también me enseña a caminos nuevos y cosas por el estilo. Y voy viendo, pues, por ejemplo, lo que es el paisaje, lo que estaba antes de cómo se va transformando, cómo se cae una pared y...
Y se queda caída.
Sí, pero es que la vi hace 17 años que tengo la casa y la vi así en ese momento y la sigo viendo igual, que no es que... Entonces hay una dejadez tremenda. Entonces yo empiezo a mirar todo ese tipo de dejadez porque está... Claro, entonces, por ejemplo, el Juan Carlos, el de las cabras, me comentaba, dice, es que en una quesería. Entonces me contaba, decía, dice, mira, Andrés, es que hace, en los años 80, 70, 80, se cogía 1 millón de kilos de tomates en esta zona, semanal. Y dice, tú te puedes imaginar lo verde que estaba todo, las paredes arregladas, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Se cambió el contrato, se perdió el contrato con los ingleses, me parece que era, me decía. Entonces, todos esos salones que están... Bueno, hay unos salones ahí en Arico, dos salones enormes y grandes, que ahora son B&B. Yo digo, entonces, eso ha cambiado.
Ha cambiado bastante.
Ni casas rurales.
Ha cambiado muchísimo.
Ni siquiera casas rurales.
Airbnb.
Entonces, exactamente. Entonces, en el salón, tú entras por el salón, que tenían un patio, dos salones a los lados, y entonces están hechos como unos 5 o 6 apartamentos pequeñitos en B&B. Entonces, tú te planteas, dices, pues sí que ha cambiado esto, ¿no? Eso. Pero cambia, pero lo que se estropea o lo que se... Yo he visto, por ejemplo, yo qué sé, una tabaiba de estas secas que se ha caído hace años y sigue allí, nadie se mueve, ni siquiera el viento la mueve. Y yo digo, bueno, pues entonces, y sí, es verdad que se está empezando a cultivar, ahora ya sabes que en Canarias nos hemos dedicado siempre al monocultivo, pues por ejemplo ahora hay mucho olivo y parra, vamos, la parra cada vez hay más porque hay unas buenas bodegas, eso, a mí me parece eso estupendo, y los olivos también. Lo que pasa que no cabe duda que la gente del pueblo donde yo estoy, la gente mayor van al par por la mañana, las señoras mayores también se quedan, pero el resto de la gente trabajadora salen fuera, se notan. Hoy, por ejemplo, al venir para acá, que eran las 7 menos cuarto, una cosa así, o sea, estaban bajando coches, pero muchísimo. Y digo, claro, es que la gente va a trabajar fuera de allí. Entonces, ya no van al campo. Van al campo muy pocos. Uh-huh. Entonces, el paisaje se va transformando, no cabe duda. Y por dejadez, por ejemplo, los invernaderos, que te enseñé uno el otro día, ¿no?
Sí.
Era un invernadero. Sí. Para mí es un invernadero de pájaros, porque está lleno de pájaros ahora, porque es un invernadero que se utilizó en un momento para conseguir algo, no debió ser rentable, y el viento se ha ido llevando.
Y ahí se quedó.
Y ahí se quedó. Y sigue. Y siguen, que lo malo es que siguen, no hay, y no sé por cuántos años va a seguir, pero ahí lleva toda la vida.
Pero en tu caso, Andrés, no sé si me equivoco, la obra de arte también es una manera, hay una narrativa detrás, ¿no? De
sí,
la obra,
claro.
Es decir, hay un discurso ético, digamos, de alguna manera, un compromiso con el espacio, ¿verdad? Y con las personas que lo habitan.
Sí. Bueno, pero por ejemplo, lo mío es abstracto, ¿no? Pero, pero es abstracto porque voy captando esas cosas que veo. Yo al caminar pues voy viendo esas cosas y entonces yo lo hago la abstracción, veo los colores, veo un día negro o por ejemplo en la exposición de Córdoba,
Canterbury
Bancales, pues se hizo un librito pequeñito que se llama Lectura Fácil. Entonces, por ejemplo, hay uno de los cuadros míos pequeños que tiene como esparce el viento, y entonces pues las chicas que hacían lo de Lectura Fácil eran para visitas guiadas, pues de colegio o de gente con discapacidad diferente. Entonces le decían, dice, no, porque por ejemplo le explicaban en este cuadro, decía, el resto está como quieto, bueno, no quieto, tienen vida y tal, pero en este parece que el viento se mueve, que mueve eso y se convierte en verde. Dice, pues por una razón muy sencilla, dice, porque el sur de la isla, le explicaba esta chica, el sur de la isla, según Andrés, cuando caen cuatro gotitas de agua, la Tabaiba se pone verde
enseguida. Sí,
cambia el paisaje, porque sale del dorado, que es la de todo el verde, pero como caigan cuatro gotas
se transforma.
A los dos días ya está transformada totalmente, que es una maravilla. Tú ahora vas para el sur, que ha llovido estos días, y está totalmente verde.
Esa idea de captar el viento en el cuadro,
o el aire.
Esa idea era una pregunta que tenía por aquí, porque habías dicho en algún contexto que me gustaría captar el viento e introducirlo en un cuadro, introducir la propia materia dentro de las texturas de mis obras. Entiendo que lo has conseguido, Andrés.
Bueno, yo lo intento todos los días, lo intento a diario. Sí, alguien me dijo una vez, dice...
Sí, ya nos queda
poquito. Le marqué que nos queda un minuto.
Vale.
Si alguien me dijo una vez que, por ejemplo, que dice, no, porque es que los abstractos sabemos dibujar más que los digo, porque es que lo necesitamos meter que el cuadro tenga un conjunto, que se vea como, a ver, también yo digo que yo no hago cuadros, que lo que hago es pintar, y después se transforma en el padre.
Es una manera también de escribir como una especie de texto, ¿no? Que está ahí detrás de esa imagen, ¿no? Que es el cuadro, ¿no? Y que cada uno lo lee y lo interpreta, ¿no?
Exactamente.
De alguna manera. Bueno, yo quiero cerrar, que ya veo que ya, mira, me quedaron un montón de preguntas. ¿Te puedes quedar?
Suele pasar.
Ay, no, qué mal.
Bienvenida al club.
Oh, qué pena, pero bueno, entonces habrá
el segunda
parte.
El tiempo de las cosas en directo es tremendo.
Tiene que haber segunda parte. Pero,
si Andrés tiene a bienvenir Darico para acá tempranito...
Cuando vuelva para Tenerife lo
Sí, porque ahora me voy para Madrid, porque tengo la necesidad de trabajar para lo de la Neo Mudéjar, que es en 29 de abril.
29 de abril en Madrid, la exposición, sí. Para que también la gente lo apunte.
Sí, estará...
La que está en Córdoba, que va a Madrid el...
Sí, con más obra nueva. Y entonces estará mayo y junio, todo completo.
Bien. Pues yo quería cerrar esta entrevista, primero agradeciendo de corazón de nuevo a Andrés, pues este, no solamente que esté hoy aquí, sino el pequeño recorrido que hemos hecho desde sábado hasta aquí. Así que muchísimas gracias. Y su obra está vinculada directamente con la poesía. Empezamos con poesía y vamos a terminar también con un poema de Victoria Díaz Zarco, que ha trabajado con él también en varias ocasiones, y que lo escribe a colación de la exposición Piedras, que se expuso en Gran Canaria, y se titula Solo entonces el cielo. Y dice, en las fisuras de la noche, sobre ese espacio transparente, donde habitan el viento y la materia, donde los ágiles vencejos hacen sus nidos, allí prendes la tierra de milagros, paredes verticales que se abren de incógnitas regiones imposibles, de cielos hambrientos de tus luces, de voces susurrantes de otro mundo, como ríos secretos de la noche que habitan la piel de otros cuerpos. Jamás oscurece en tus manos. Has colmado la noche de satélite. Muchas gracias, Andrés.
Gracias a vosotros por haberme atendido aquí.
Esta es tu casa, Andrés. Cuando quieras volver aquí, te estaremos esperando.
Gracias.
Surca mares de historias con Alma de Papel. En El Sausal, El Barco de Papel, tu librería. Lee, sueña, imagina, viaja y navega a lo largo de la infinidad de historias que ofrecen los libros de esta librería mágica, El Barco de Papel.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.